Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
En una noche como la de hoy, el mundo entero mira a un acontecimiento que ocurrió hace miles de años en un lugar muy lejano de la Tierra. Un hombre era clavado en el instrumento de tortura más terrible que la humanidad ha inventado, una cruz. En el Monte Calvario y entre dos ladrones soportó terribles sufrimientos y murió. En una tarde como la de hoy, su cuerpo fue enterrado en una tumba nueva. Y los suyos, sus amigos, se escondieron con mucho, mucho miedo. Desde entonces han pasado muchos siglos y todo ha cambiado mucho. Podría parecer que lo que ocurrió aquel día, aquel primer Viernes Santo en Jerusalén, realmente poco tiene que ver con nuestra sociedad de hoy o simplemente con nosotros. Pero, ¿cómo nos influye hoy aquella muerte en la cruz? Pablo Rivas, compañero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Irene.
Esta noche vamos a descubrirlo haciendo el mismo camino que hizo Jesús hasta ese monte Gólgota.
Sí, vamos a acompañarlo con nuestros sufrimientos, con nuestras preocupaciones y también con nuestras cruces.
Sufrimiento. El Vía Crucis de Jesús comienza con una condena. Jesús es condenado a muerte. Desgraciadamente, en nuestro mundo de hoy, siguen existiendo las condenas. Los prejuicios, las injusticias, las suspicacias, los intereses y, desgraciadamente, también siguen existiendo personas que son condenadas a diario. En pleno siglo XXI hay personas que siguen pasando hambre, que son víctimas del desempleo, de la explotación o de la violencia. Ellas, al igual que le ocurrió a Jesús, son cada día condenadas injustamente.
Algo así fue lo que le ocurrió a Francisco. Él es el nombre ficticio de un chico brasileño al que su familia engañó y condenó. Sus padres y un tío suyo le prometieron un futuro mejor, pero para ello tenía que viajar a España. Le dijeron que iba a tener un buen trabajo y un buen sueldo también, pero todo era mentira. Cuando llegó a nuestro país sin saberlo, se vio envuelto en una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual y laboral.
Francisco se encontraba en situación de prostitución. No veía solución a su realidad, estaba condenado injustamente, hasta que este verano pudo conocer a los hermanos franciscanos de Cruz Blanca. Esta orden religiosa se dedica precisamente a luchar contra este problema social, como es la trata. Concretamente, Francisco conoció al hermano Miguel López, que junto al resto de su comunidad y a la fundación que ellos tienen en marcha, empezaron a acompañarlo.
Estoy en la Fundación Cruz Blanca desde el 1 de agosto de 2023. Pues aquí me siento muy acogido por los hermanos y estoy estudiando. También hay muchas actividades con los hermanos y con los compañeros. Y la vida que me siento aquí, muy abrigado con una familia.
Francisco pudo salir de la red en la que estaba envuelto. Nos cuenta que psicológicamente se encontraba muy mal, pero que poco a poco su vida fue mejorando, y también va mejorando. Este chico brasileño ha comenzado a estudiar y quiere encontrar un trabajo pronto. Además, se está preparando para recibir el sacramento del bautismo.
Y ahora estamos nos preparando para que futuramente esté en mi vida normal, buscando un trabajo y se integrar nuevamente en la sociedad, como muchas personas que pasan por aquí.
El hermano Miguel López, franciscano de Cruz Blanca, fue quien acogió a Francisco. Él nos cuenta que su labor es compleja, pero también apasionante.
Por tanto, hay una trata que es invisible. Y para un momento, porque cada vez tenemos más personas en situación irregular en España, por lo tanto, las grandes redes se aprovechan de ello.
Los franciscanos de Cruz Blanca combaten la trata de hombres que han sido condenados por la sociedad, que han perdido la esperanza y que se encuentran en un círculo del que muchas veces es difícil salir.
Nosotros somos de las únicas entidades que tenemos en España recursos para hombres, víctimas de trata para hombres. Es una trata que es invisible, porque así como la de la mujer, la trata sexual es mucho más visible. La del hombre además será una politrata, que suele ser la laboral, la sexual y también la delictiva.
En muchas ocasiones, como nos cuenta el hermano Miguel, estos frailes van en busca de personas como Francisco a los lugares donde se encuentran en esa situación de prostitución. Dan esperanza y tratan de liberarlos.
Bueno, pues unas veces es en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nos los derivan. Nosotros participamos en alguna de las redadas que hace. También nosotros visitamos espacios de vulnerabilidad, espacios donde hay prostitución, donde se ejerce la prostitución. Entonces, pues también ahí detectamos situaciones de trata.
En medio de la condena de la trata, estos hermanos franciscanos de Cruz Blanca dan esperanza y sobre todo defienden la dignidad y luchan contra las injusticias.
Jesús es condenado a muerte, pero hoy en muchos lugares del mundo esta condena también es la condena del hambre y también de la sed. Parece mentira que en pleno siglo XXI haya gente que muera por no tener un plato de comida o por no tener que beber. No han hecho nada para merecerlo, simplemente están condenados a ello.
El distrito de Turkana se encuentra al norte de Kenia, haciendo frontera con Uganda. La gente que vive aquí ha configurado su vida siempre gracias a la alternancia de las estaciones secas y lluviosas. Pero desde hace más de 5 años no cae ni una sola gota de agua en la región. Allí, desde hace más de 20 años, vive la hermana María Soledad Villigua, una misionera ecuatoriana.
Que también ellos están comenzando pues a decirse, a preguntarse qué más vamos a hacer aquí al ver que la lluvia no viene, al ver que ya no tienen que dar de comer a sus ganados, sobre todo la cabra, que es el principal animal que se cría ahí, ¿no?
Las personas que viven en estos países más empobrecidos son las que menos contaminan, pero a las que más les afectan los efectos de esta crisis climática. Sus tierras están secas y la falta de pastos está acabando con el ganado, y eso provoca hambre primero y muerte después.
Ese que ya no solamente es una cara lánguida, también es un dolor que sienten. Y ver cómo a veces esos niños, para calmar ese dolor, van y cogen un pedazo de tierra para comerlo, eso estremece, eso duele.
La hermana María Soledad Villigua nos explica que mujeres y niñas caminan largas distancias para cavar pozos en los cauces secos de los ríos, o por ejemplo, que los niños se enferman porque no tienen comida ni agua limpia para beber o lavarse.
A saber que con lo que yo puedo contribuir, sea con mi oración, sea con bienes o con lo que yo pueda, estoy también contribuyendo a que esta injusticia sea un poco menor, sobre todo en nuestro estilo de vida, ¿no?
Como acabas de escuchar, la contribución y la ayuda de las personas que estamos en este otro lado del mundo es fundamental para lograr una verdadera justicia climática, es decir, garantizar y promover el presente y el futuro de aquellos pueblos que más sufren y que hoy siguen siendo condenados.
Después de la condena llega la cruz. Jesús recibe sobre sus hombros un enorme madero con el que tendrá que cargar. El propio ser humano y su condición débil también entiende de cruces y de sufrimiento. A veces es difícil de explicar, pero inesperadamente nos llega. Con 28 años, Sergio estaba casado, tenía una niña de 2 meses, todo le iba bien, pero le dieron una noticia que cambió todos sus planes. Le detectaron un linfoma y le dijeron que moriría en horas. Sin embargo, Sergio pudo recuperarse de esa enfermedad. Pasaron los años, concretamente 14. Sergio ya era padre de 5 hijos cuando el cáncer apareció de nuevo. Dijeron que no había ninguna medicación para él y le dieron 6 meses de vida. Sergio Rodríguez, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Irene.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te dieron esa noticia de que te quedaban 6 meses de vida? ¿Qué ocurrió después de ese fatal diagnóstico?
Pues han pasado 5 años desde entonces y pues han pasado muchas cosas desde aquel día. Comento del día, en el momento en que me lo dijeron, pues lo que pasó fue que estábamos en la consulta, me habían hecho un autotrasplante de médula después de haberme dado quimio y reapareció el linfoma de forma muy agresiva y ya el médico pues me dijo que ya no tenía tratamiento para mí, que solamente podía darme soporte vital, que eran hacerme transfusiones de sangre y de plaquetas y que me tenía que buscar la vida para encontrar un ensayo clínico. Y bueno, y luego ya después de eso intenté buscar un ensayo clínico en varios hospitales, dimos vueltas. Fuimos de viaje a Lourdes porque nos invitaron unos amigos, sin ánimo de ir a buscar el milagro, simplemente a rezarle a la Virgen y
a ponerse en manos, ¿no?, de la Madre.
Efectivamente, a ponernos en manos de la Madre, a pedir, bueno, que si quería, oye, que dijese al Señor que me curase, ¿no?, que yo estaba ahí dispuesto a curarme, el primero de la fila. Y luego también le iba a pedir que me ayudase a morir tranquilamente, en santidad, ¿no?, con paz, que no tuviese dudas del amor de Dios.
Vamos a profundizar en esa cruz, ¿no?, Sergio, que te tocó cargar, ¿no? ¿Cómo recibiste esa noticia que te dan, ese contador de días, ¿no?, de horas, ¿no?, que le quedan a uno de vida?
Pues cuando me lo dijeron, estaba en la consulta con mi mujer y es como si me atravesase un rayo el alma, ¿no?, que me dejó helado y no pude, en ese momento lo único que reaccioné fue decir, oye, ¿cuánto tiempo es eso? O sea, 6 meses, que son 180 días, y nada, pues salimos, le dimos las gracias al médico, salimos de la consulta, y lo único que pude hacer es abrazarme con mi mujer, decirle que la quería, y bueno, nos lo dijimos mutuamente, y llorar juntos. Y a continuación, llamar a un sacerdote amigo mío para pedirle ese consuelo en el corazón de parte de Dios, ¿no?, a través de la Iglesia.
Qué importante los sacerdotes, ¿eh?, acompañándonos tantas veces.
Sí, me han acompañado mucho durante todo este proceso.
¿Qué tal? Buenas noches, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No sé si esa noticia, ese contador del que hablaba Irene, se lo dijiste a tus hijos, a tus 5 hijos.
Pues no se lo dije a todos. En ese momento habíamos quedado en que se lo diría, lo que me dijese el médico, a mi hija mayor, que en aquel momento contaba con 13 años, pues le dije que sí, que no le dije, yo creo, no recuerdo si le dije exactamente lo de los 6 meses, pero sí le dije que quedaba poco tiempo, que me habían puesto fecha de caducidad, pero a mis otros hijos no les dijimos nada, no les dijimos nada de la fecha, ¿no? Les dijimos que, bueno, pues que había vuelto el cáncer, que estaba peor y que tenía que buscar un tratamiento.
Sergio, en esta noche de Viernes Santo, ¿no?, yo quiero preguntarte si tiene sentido la cruz, si tiene sentido la enfermedad, el sufrimiento.
Pues yo la verdad es que sí que he descubierto que tiene un sentido en el que he visto el amor de Dios. Dentro de todo ese sufrimiento tan grande en el que sabes que te vas a morir, que te han puesto una fecha de caducidad, yo he visto y he notado a través de hechos concretos cómo Dios me quería, cómo Dios estaba esperándome en la cruz también para consolarme y tiene otro sentido. Luego, aparte de encontrarte con Dios, que Jesucristo está ahí en la cruz con los brazos abiertos esperándonos para darnos un abrazo, para consolarnos y ayudarnos, yo he encontrado otro sentido que es el redentor, un sentido redentor de ofrecer ese sufrimiento para ayudar, pues bueno, a salvar almas, a ofrecerlo por las necesidades de otras personas. Todo eso, bueno, a través de leer la carta Salvici Doloris de San Juan Pablo II.
Quiero, Sergio, que escuches este audio, ¿no? Lo grabaste en el hospital después de un trasplante que te realizaron.
Que todos sigáis rezando, que los que no lo hagáis, que recéis, que es muy fácil, metéis en Google Padre Nuestro o Rezo Ave María, porque si no os sale, si solamente ponéis Ave María, os sale la canción de Bisbal. Entonces ponéis eso y lo rezáis. Y es, nada, lleva medio minuto y que sigáis rezando, porque es lo que me mantiene, me sostiene y me da mucho ánimo.
¿Qué se te viene a la cabeza al escucharlo? ¿Cómo ha sido de importante, ¿no?, la oración en tu enfermedad?
Pues mira, ha sido fundamental, la verdad. O sea, la oración por parte de de mi familia y de yo mismo, ¿no? El rezar, el ponerme en manos del Señor. Pero luego la oración de toda la gente que ha estado alrededor de nuestra familia, bueno, y de mí concretamente, ese sostén ha sido importantísimo, porque es lo que a mí me daba fuerzas, a lo que a mí me sostenía en la debilidad de la enfermedad, del sufrimiento físico, y luego en la fe también me han sostenido a través de la oración. Bueno, es la comunión de los santos que se ha hecho realidad y que yo lo he podido vivir, gracias a Dios. Y para mí ha sido fundamental luego, pues bueno, dentro de mi parroquia, la comunidad con la que vivo la fe, cómo han rezado, y que han rezado también, puedo decirlo, muchísimas órdenes religiosas, comunidades de a lo largo de todo el mundo, desde Corea del Sur hasta Madagascar, en América,
y
en Inglaterra. Sí, han estado a tope dándolo todo.
Estamos hablando de cruz, Sergio, pero también decías que contigo, como si no tuvieras bastante con la que llevabas, también asumías sufrimientos, ¿no? Y en esa oración de la que hablábamos rezabas también por personas, por pequeños sufrimientos. ¿Cómo eran esas pequeñas cruces que te daba la gente y que tú ofrecías en tu enfermedad también?
Pues yo la verdad es que cuando la gente me pedía que rezase por ellos, yo lo recibía en parte con alegría, porque yo he visto la enfermedad, la he vivido como un arma que me daba el Señor para poder ayudar a los demás. Y al final ves que la enfermedad, que es un sufrimiento que no quieres, es una cruz enorme, ¿no?, que hoy viernes adoramos, pues esa cruz que no quieres resulta que es un arma que el Señor te da para, bueno, que a mí me dio para poder ofrecerlo y ayudar a otros. Entonces yo lo ofrecí por cosas muy concretas que el Señor se mostró fuerte y ayudó en esas cosas concretas. Y la verdad es que para mí, bueno, pues yo en parte recibía con alegría el sentido de decir, madre mía, digo, confían en mí para que, y esperan que yo lo ofrezca. Y bueno, y al saber que el Señor, pues todo ese sufrimiento lo recoge, pues para mí era una
alegría.
Quizá
porque, Sergio, en la enfermedad se ve más cerca a Dios.
Se ve muy cerca. Yo la verdad es que puedo decir que he tenido una experiencia de Dios muy, muy intensa, especialmente, claro, cuando he estado enfermo, que cuando ya no he estado enfermo, esa presencia de Dios tan intensa, pues no estaba tan intenso, ¿no? Es como la noche oscura de los santos, salvando las distancias, claro, pero sí, además el Señor...
¿Es como un echarlo de menos, Sergio?
Exactamente, iba a decir eso justo, que es el Señor te da unas gracias en ese momento que luego no las tienes porque no las necesitas. Y claro, bueno, la intensidad de Dios es tremenda.
Y toda tu historia además la podemos conocer más de cerca en el libro Una Segunda Oportunidad, que donde acabas de volcar, ¿no?, de tu testimonio de fe ante la enfermedad, pues precisamente, ¿no?, para acompañar y para ayudar a esas personas que a lo mejor se puedan ver un poco reflejadas, ¿no?, en ese camino que has vivido. Te quería preguntar ya lo último, Sergio, ¿qué dirías a alguien que esté pasando ahora por algo parecido, ¿no?, por esa misma cruz?
Pues yo lo que le diría, bueno, lo primero de todo es que se acerque a Dios, que Dios es el único que te consuela en el sufrimiento. Te pueden consolar familiares, amigos, te dan ánimos, pero el que de verdad te consuela en el corazón es Dios, y es donde te vas a sentir amado y por quien más te vas a sentir amado, y ese amor de Dios es el que te da una alegría y una paz interior que no te la da ninguna otra cosa, ni nadie te la puede llenar. Y luego, pues bueno, también me gustaría decir que la gente cuando esté así de enferma, lo que tiene que hacer luego también es ver las cosas buenas que ha tenido en su vida, tener un agradecimiento personal por todo lo que ha vivido, por todas las cosas que se le han ido regalando. Yo por lo menos lo hago desde entonces, todos los días doy gracias a Dios por las mañanas, cada vez que me levanto, por cada cosa que me ha pasado en la vida, por cada cosa que tengo. Y eso, y vivir luego también, una tercera cosa que diría, es vivir con esperanza, que eso es lo que luego nos da alegría. Es como se van retroalimentando una con otra, ¿no? La esperanza y el agradecimiento se van retroalimentando y te hace vivir con paz también, que viene de Dios, evidentemente. Y esa esperanza es que es, no acaba ahí, que no, esa enfermedad no acaba ahí, que tiene un sentido y que estamos hechos para el cielo.
Y que lejos de enfadarnos, ¿no?, con Dios cuando nos pasan estas cosas, hay que ver, ¿no?, hay que saber ver, leer entre líneas, ¿no?, y ver cómo él no te suelta la mano, ¿no?, cómo te acompaña, pues en todos estos, en este proceso.
Nada, Sergio, una última, que hablábamos de ese contador de esos 6 meses de vida, que estés esta noche de Viernes Santo y aquí con nosotros, ¿a qué lo atribuyes? Imagino que hay un aspecto sanitario, ¿no?, pero también esa fe, pues imagino que será también una parte a la que atribuyes que esos 6 meses se hayan alargado y que esta noche esté fenomenal como te vemos aquí en,
aquí
este
en la cadena
de...
COPE.
Pues ¿a qué lo atribuyo? La verdad es que lo atribuyo a la misericordia de Dios, pues que Él ha intercedido. Yo también se lo atribuyo mucho a la Virgen María, porque fuimos a Lourdes, la Virgen María estoy convencido que intercedió a la oración de todos los que han rezado por mí, y lo atribuyo también a la intercesión del Padre Pío, que ahí voy a decir que durante el proceso de enfermedad, pues tuve, bueno, pues fui un afortunado que me dejaron una reliquia del Padre Pío, uno de los guantes, me lo llegué a poner sin que lo supiese la dueña, porque si no me habría matado. Entonces, pues llegué a tener eso y también me hicieron una bendición especial con otra reliquia de una gota de sangre del Padre Pío. Entonces, yo creo que también el Padre Pío ha tenido ahí un trabajo que hacer.
Te ha acompañado muy bien. Muchísimas gracias, Sergio Rodríguez, por estar aquí con nosotros esta noche de Viernes Santo y por enseñarnos, ¿no?, ese abrazo que un día le diste a la cruz y que tanto significa en este momento. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Jesús carga con la cruz, también con las nuestras, pero el peso de ese madero es muy grande. 1, 2 y hasta 3 veces Jesús cae. Hoy sus caídas son también las nuestras y desde el consuelo, desde el suelo, con la cruz sobre sus hombros, nos interroga directamente. ¿Me ayudas a levantarme? Quiero seguir cargando con tu cruz, con tus pecados, con tus preocupaciones, con tus adicciones.
Gómez es de Cantabria, de Torrelavega, más concretamente. Su familia nunca ha sido creyente. De hecho, ellos dicen que son ateos, pero ella, Ana, la bautizaron por inercia, por tradición. Después, es verdad que pisó poco la iglesia, salvo alguna vez que iba a cantar en el coro de su parroquia. La vida de Ana siempre había sido muy tranquila y también feliz, pero a los 14 años todo cambió. Empezó a salir con un chico que comenzó a maltratarla. Ana se hundió y sintió un gran vacío que intentó llenar con las drogas. También se empezó a juntar con personas muy conflictivas y casi sin darse cuenta comenzó a robar. Entraba en tiendas y se llevaba productos que después vendía. Llegó incluso a robarle a su propia familia.
Bueno, yo era una adolescente que, como has dicho, había pasado por bastante sufrimiento, ¿no?, y por una necesidad de amor y de aceptación. Y eso me había llevado a hacer, pues bueno, las cosas que has comentado, ¿no?
Ana cayó en su vida. Su cruz era muy, muy pesada. Drogas, robos, vacío. Un día, con 17 años, entró en una tienda de ropa. Cogió una prenda para llevársela, pero la dependiente la descubrió y llamó a la policía. Ana comenzó a discutir a gritos y afirmaba una y otra vez que no quería robar nada. Se armó un gran revuelo y la policía no tardó en aparecer. Sacaron a Ana de la tienda, la detuvieron y se la llevaron a comisaría. Allí, en aquel lugar, Ana tocó fondo. Estaba caída, como Jesús. Era como si estuviera en el suelo, con su cruz sobre los hombros y sin esperanza. Pero allí, en aquella comisaría, un agente de policía le hizo una pregunta que hizo que todo cambiara.
Entonces, cuando estaba allí, el policía me preguntó, ¿tú por qué estás aquí? Y yo, pues con todos mis nervios y mi miedo, pues le explicaba la situación que había ocurrido, ¿no? Y él me insistía, pero no, te estoy preguntando que tú, ¿por qué estás aquí? Y yo le dije, no entiendo qué me estás preguntando. Entonces me dijo, mira, yo esto jamás me ha pasado con nadie, no te conozco de nada, pero desde que te he visto algo en ti que no había visto nunca en ninguna persona más, ¿no? Entonces a mí eso me dejó como diciendo, jolín, estoy en una época en la que nadie confía en mí, ¿no? Hasta mi familia me ha un poco repudiado, ¿no? Con razones, y de repente una persona que no me conoce de nada, de repente ve algo en mí que ni siquiera yo había sido capaz de ver, ¿no?
Ya lo has escuchado, ese policía le dijo, Ana, ¿tú por qué estás aquí? Era como si realmente fuese otra persona la que pronunció esas palabras. Era una verdadera invitación a levantarse de su caída y a seguir hacia adelante.
Y para mí el escuchar esas palabras del policía fue como, bueno, igual parece un poco así, pero como si Jesús mismo me las estuviese diciendo, ¿no? Como diciendo, tú eres algo más que esto, ¿no?
A partir de ese momento, Ana empezó una nueva vida. No fue fácil, pero tenía claro que no podía volver a caer en los mismos errores que hasta ese momento había cometido.
Tomé decisiones como muy tajantes con cosas que estaba haciendo con mi vida, pero muchas cosas de mi carácter, de mi personalidad, que se habían ido forjando durante esos años, ¿no? De las experiencias de sufrimiento, de dolor, de violencia, estaban muy marcadas, ¿no? Y eso no era tan fácil de apartar, ¿no?
También descubrió la fe. Recibió el sacramento de la confirmación y le recomendaron que se acercara al grupo católico Fe y Vida. Allí nos dice que recibió las herramientas para seguir a Jesús en el día a día.
Entonces, para mí la comunidad ha sido un consuelo, ha sido también el decirme las cosas de frente, no el confrontarme, pero con amor, un apoyo, ¿no? Ha sido un sostén en mi vida y, bueno, si es que hoy estoy hablando aquí, en parte es gracias a que Dios los ha puesto en mi vida.
Por favor, nunca se suelten de su mano, aunque los esté llevando adelante arrastrando. Y si se caen una vez, déjense levantar por él. Los alpinistas tienen una canción muy linda, que a mí me gusta repetírsela a los jóvenes. Van, mientras suben, van cantando. En el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído.
En el camino de nuestras vidas es importante tener claro esto que nos recuerda el Papa Francisco. Permanecer caído nunca es una opción. Entre las tres caídas que Jesús tuvo hasta llegar a la cruz, hubo un momento en el que encontró a María, a su madre. En esa mirada de Jesús están también las nuestras, en todas aquellas veces en las que miramos a María buscando esperanza.
Hay un lugar en Madrid al que Julio siempre acude cuando en su vida encuentra momentos difíciles o simplemente cuando las cosas le van bien. Ese lugar es una iglesia muy castiza del centro de la capital, es la Colegiata de San Isidro. Más concretamente, una de las capillas del templo, donde se encuentra la imagen de la Esperanza Macarena de Madrid.
Julio Casanova es cofrade, muy devoto de esta Virgen. Su vida hace un año y medio dio un giro inesperado. Empezó a sentir un cansancio continuo que le impedía hacer su día a día con normalidad. Él es profesor e incluso tuvo que dejar su trabajo. Fue al hospital y allí empezó un largo proceso médico. Le dijeron que para salvar su vida era necesario que le trasplantaran sus dos pulmones. Una operación muy compleja. A partir de ese momento encadenó muchos meses en el hospital, también algunos fuera de él, en su casa, pero con dos grandes botellas de oxígeno. Siempre que le dejaban salir, siempre que le daban el alta, aunque fuera para pocos días, el primer sitio donde Julio iba a pisar la calle era a ver a la Esperanza Macarena. En los momentos más duros, Julio iba siempre a encontrarse con su madre.
Pues bueno, la verdad que la devoción a la Esperanza Macarena me viene de siempre, desde pequeño, y bueno, también es verdad que siempre para mí ha estado ligada a los trasplantes, al trasplante de órganos, y la verdad que desde el primer momento en que me hablaron de que podía ser receptor de un trasplante de doble de pulmón, me puse en sus manos, ¿no? En manos del Señor y de la Virgen, pero bueno, en este caso de la Virgen en su advocación de la Esperanza y de la Macarena, vamos.
Julio entró en la unidad de trasplantes el pasado mes de mayo, pero no encontraban un donante para él. Durante un mes esos pulmones no llegaban y su estado de salud comenzaba a empeorar. Por las noches sufría grandes crisis e incluso los enfermeros llegaron a decirle que cualquiera de esas noches se iba. Finalmente, el día 26 de junio, le dieron la buena noticia de que había aparecido un donante. Ese día, antes de que se quedara dormido por la anestesia, le pidió a los enfermeros que le pusieran, aunque fuera en un móvil, esta marcha. Pasa la Virgen Macarena.
Pues yo creo que es de los momentos en los que más cerca he sentido al Señor y a su madre. Mira que eran momentos muy críticos, el ir por los pasillos de camino al quirófano y luego estar en el quirófano durante media hora aproximadamente. Tuve que estar con una, a lo mejor fue menos, vamos, tres veces sonó la marcha Pasa la Macarena. Me pusieron un móvil en la almohada y durante ese tiempo tenía que respirar por una máquina para subir la saturación antes de que me durmieran. Y yo escuchaba ahí Pasa la Macarena en bucle, ¿no? Es más, hubo un momento como me pusieron un móvil, un momento que les dije que bajaran el volumen, lo tenía puesto en la almohada y no, pero vamos, lo recuerdo, o sea, yo la sentía muy cerca. Y vamos, ya te digo que recuerdo todo eso, tengo muy buen recuerdo de, parece mentira, pero lo sí, sí, lo recuerdo con cariño y sí, yo dije, pues si me voy, me voy con ella.
La operación fue todo un éxito y el pasado 21 de julio le dieron el alta. Julio Casanova lo primero que hizo al salir del hospital fue ir a encontrarse con su madre.
Pues me dieron el alta como a las 4 de la tarde y por el grupo que tengo de mi hermandad, el Perdón de Vallecas, escribí que esa tarde iba a ir yo o solo o con quien quisiera venirse, iba a llevar unas flores a la Macarena. Y estuve primero en la Macarena, que además era misa de hermandad de la propia que tienen los viernes, la Hermandad de la Macarena y Gran Poder de Madrid. Y luego de ahí fuimos a Jesús el Pobre, que además estaba ya San Pedro, estaba cerrado, y hubo una persona de la hermandad que nos abrió. Y sí, digamos que con eso se puede decir que se cerró el círculo, ¿no? Mi relación con la Esperanza Macarena.
Las primeras veces en las que después de la operación Julio se acercaba a la capilla de la Esperanza Macarena de Madrid, le costaba mirar a la cara de la Virgen. Todavía le cuesta hacerlo.
Pues era como, le debía mucho. Entonces no, yo no me veía, no tenía, como que no tenía derecho a mirarla. No sé, eso no se puede explicar, pero no podía verla. Y creo que ese día que fuimos, ese 21 de julio, fue la primera vez que sí, que junto con Jorge, su vestidor, la miré, pero todavía no, o sea, era como decir, es que no tengo derecho a mirarte después de lo que has hecho por mí. Entonces, bueno, luego ya sí, pero bueno, todavía me cuesta incluso hablar de ella.
Para Julio ha sido fundamental la ayuda de la fe y encontrarse con su madre en medio de su vía crucis.
Pero la fe es algo más, no es un hobby, ¿no? Entonces, pues te ayuda a afrontar esto y llegar con otra psicología. Y oye, pues también el poder escribir unas cartas, el poder no despedirte, porque yo no me despedí de nadie. Entre otras cosas porque yo tenía la esperanza de que iba a salir. Si no, si pierdes la esperanza, pues no, a lo mejor no sales, pero porque te hundes, te dejas ir. Uh-huh. Entonces, el tener la fe pues te permite eso, el ver más allá y aparte de afrontar, pues oye, si no salgo de esto, pues me voy con ella y la veo cara a cara y tan tranquilos.
Thank you. El mismo día que Jesús recorría las calles de Jerusalén, camino de su muerte, por allí pasaba un hombre llamado Simón de Cirene. Volvía de trabajar en el campo cuando le pidieron que ayudara a Jesús a cargar con su cruz. Simón no se esperaba aquello. Para él fue un imprevisto, una prueba. Es probable que se preguntara, ¿por qué? ¿Por qué precisamente a mí? ¿Por qué justamente ahora me toca esto? Sin embargo, Simón decidió seguir a Jesús y cargó junto a él el peso de la cruz.
Desde hace más de 25 años, Luis Fernando Criado es misionero en Ecuador. Él es de Andújar, de Jaén, pero reconoce que donde verdaderamente se siente feliz es allí, en aquel continente, en Hispanoamérica. Sintió la llamada del Señor y se hizo misionero. Quería entregarse a los demás, sobre todo a aquellas personas más pobres que viven allí en Ecuador.
Para mí la clave de la necesidad está en el tema del salario, ¿no? O sea, es un país muy caro, incluso más caro que España ahora, en los que los salarios son bajísimos. Entonces la precariedad es muy grande, ¿no?
Su misión en este país, en Ecuador, ha sido siempre la de estar al servicio de todos y para todo aquello que pudiera necesitar. Luis Fernando también se ha encargado de transmitir la fe y nos cuenta que en medio de la necesidad, las personas encuentran a Dios.
Realmente uno encuentra aquí una fe, una alegría y una esperanza que a veces no la vemos en nuestros países llamados desarrollados, ¿no? Y eso te sorprende mucho, ¿no? Y una fe muy viva y cómo las personas viven de una manera que uno se queda sorprendido en ese sentido.
La de misionero es la vocación para que Luis Fernando ha sido llamado. Sin embargo, desde principios de año se ha encontrado con un imprevisto como aquel con el que se encontró Simón de Cirene. Ha sido llamado a llevar una cruz muy pesada y a poner paz en medio del desastre y de la violencia.
Y es que, Irene, en los últimos meses las bandas armadas se hicieron con el poder en muchas zonas de este país, de Ecuador. Dominaban las calles y la inseguridad no paraba de aumentar.
Hemos llegado a tener unos índices de violencia bastante altos. Incluso aquí en esta parroquia llegar a caer 8 asesinados un fin de semana. Y esto pues combinado con un ambiente de pobreza, porque más o menos el 50% de la población está en índices de pobreza.
Luis Fernando se preguntaba cada día el motivo de aquellos episodios violentos. Pensó que no habría derecho a que los ecuatorianos, además de pasar hambre y necesidad, se vieran envueltos en aquella situación tan dura.
La verdad que con bastante miedo, porque llega un momento en que continuamente son los comentarios que pasó esto, que pasó lo otro. Y a veces, pues cosas tan fuertes como tener que suspender la misa del día porque se ha escuchado una balacera ahí al lado.
Como Simón de Cirene, se planteó ese mismo interrogante. ¿Por qué justamente ahora nos toca esto a nosotros?
Aunque ya se vivía últimamente, estos últimos años, que la delincuencia iba aumentando, pero estaba llegando a unos grados muy altos, ¿no? Sobre todo el tema de la extorsión a los comerciantes, a los empresarios, pero extorsionaban a cualquiera ya.
Luis Fernando, sin embargo, se ha fiado del Señor y está ayudando a llevar su cruz. Allí, en Ecuador, en la provincia donde él vive, en la provincia de Esmeraldas, ha conseguido y ha seguido ayudando y dando esperanza en muchos ámbitos, desde la educación hasta favorecer su alimentación. La parroquia en la que él trabaja lleva construida 70 años. Hablamos de una iglesia muy joven, pero enormemente activa.
Precisamente, Irene, en nuestro continente europeo también hay personas que cada día tienen que cargar con esa cruz de la desesperanza, también de la violencia y de la guerra.
Este Viernes Santo se cumplen 765 días de invasión en Ucrania. Cuando a Román le preguntan lo que estaba haciendo cuando comenzó este conflicto, siempre recuerda que fueron días de mucho trabajo. Él es de Polonia, pero vive en Brovary, una ciudad que se encuentra muy cerca de Kiev. Allí es el párroco de la Iglesia Virgen María del Perpetuo Socorro. El 24 de febrero de 2022, Román nos cuenta que no podía creer lo que empezaba a escuchar.
Hace dos años, el 24 de febrero, me desperté con fuertes explosiones. Nuestra ciudad, Brovaré, cerca de Kiev, fue atacada por misiles rusos.
Su iglesia tiene unos grandes sótanos y Román no dudó ni un momento. Convirtió la planta baja del templo en un auténtico búnker. Las primeras semanas de conflicto, cuando sonaban las sirenas, allí llegaron a esconderse más de 80 personas. Además, a la entrada de esos sótanos, Román escribió un gran letrero con la palabra refugio, para que todo el que lo leyera desde la calle pues pudiera acceder para protegerse. Esa palabra de refugio le ha hecho reflexionar mucho.
Lo primero que hice fue escribir la palabra refugio, dice. Me di cuenta de que esta palabra era simbólica, que la iglesia es realmente un refugio para las personas, para todos.
Después de aquellas primeras palabras de invasión, muchas de las personas de su parroquia se marcharon del país, huyeron a países cercanos y allí, lejos de los misiles, trataron de comenzar una nueva vida. Todos recordamos aquellos días en los que estos ucranianos salían de sus ciudades prácticamente sin nada y, sobre todo, con la incertidumbre de no saber si volverían algún día a su país. La mayoría se fueron a Polonia, a Rumanía o a Hungría. Hablamos principalmente de mujeres con niños que buscaron refugio mientras sus maridos se encontraban en el frente. Ahora muchas personas han vuelto a Ucrania. Es, por ejemplo, lo que Román se ha encontrado en su parroquia.
Muchas personas muchas personas regresaron a Kiev y Brovaré. 80% de los parroquianos volvieron a la parroquia. Hoy Kiev vive con esperanza.
Román nos dice que después de tanto tiempo de conflicto, las personas están muy cansadas, sobre todo psicológicamente. Esta invasión les está causando un gran desgaste y lo que más les preocupa es esa sensación de no saber cuándo terminará o si, por ejemplo, la situación pues puede ir a peor.
Oh, una cuestión complicada. Santa Teresa de Lisieux escribió que necesitamos pruebas para apartar nuestros ojos de este mundo y dirigirlos a Dios, al reino de Dios.
Como antes comentábamos, en aquellos primeros meses de la guerra, este sacerdote polaco, Román, se encargó de proteger a las personas en el sótano de la parroquia, pero ahora las necesidades son muy distintas. Los bombardeos cerca de Kiev ya no son frecuentes y ahora lo que hace Román junto a otro compañero sacerdote es acompañar y dar esperanza.
Y lo que hacemos con las personas afectadas por la guerra es anunciar a Jesucristo. Él es el único salvador. Proclamamos la buena noticia, la salvación en Jesucristo.
Según la Organización Mundial de la Salud, un tercio de la población de Ucrania sufre problemas mentales. En la parroquia de Román tratan de lograr que las personas superen estas circunstancias difíciles. Hay personas que han perdido a sus seres queridos, otras que se han quedado sin casa o sin trabajo, y muchas que solo ven en el futuro con mucho pesimismo.
Por medio de talleres, de actividades y de encuentros, en esta parroquia ucraniana de Ternópil se busca que las personas recuperen la vida que antes de la invasión llevaba. Para ello, en esta iglesia han necesitado mucha colaboración, también medios económicos. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido la que les ha dado este apoyo, que ha sido fundamental.
Demuestra el importante papel que desempeña la Iglesia en la sociedad. En segundo lugar, es también un apoyo concreto de oración, financiero, material. A través de esta ayuda, la gente siente el amor de Dios.
Desde que comenzó este conflicto, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado más de 600 proyectos en Ucrania, aportando más de 15 millones de euros. A esta hora de la noche nos vamos a ir hasta allí, hasta Ucrania, para conocer de cerca la cruz que allí siguen viviendo y cargando. Más concretamente nos acercamos a la ciudad ucraniana de Ternópil, donde se encuentra el padre Román y donde también está José María Gallardo, que es el director nacional aquí en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenas noches, José María.
Buenas noches, Irene. ¿Qué tal estáis?
En un día como hoy, José María, Viernes Santo, ¿cómo describe uno la situación que ahora mismo se vive en Ucrania?
Pues mira, desde que entré en Ucrania el lunes, la verdad es que las personas con las que hemos hablado, los arzobispos, obispos auxiliares, los seminaristas, las religiosas y religiosos, lo que trasladan es cansancio y agotamiento por la guerra. Pero, sin embargo, hay una gran esperanza, y es que la Iglesia Católica es una de las únicas instituciones que permanece acogiendo desplazados, ayudando y abriendo las puertas de sus templos para ayudar a los más necesitados, a los desplazados internos o a las personas víctimas de exclusión social. Con lo cual, aquí, como hace poco comentaba con alguien, hay un montón de ángeles, una armada de ángeles que están ayudando a todas aquellas personas que lo necesitan.
Y los cristianos que viven allí, José María, ¿cómo están viviendo estos días de Semana Santa? ¿Hay esperanza en medio de tanta desesperación?
Yo creo que la mayor esperanza es la Iglesia viva que yo me estoy encontrando. Acabo de estar aquí, vamos, de hecho estoy en el seminario mayor del patriarca Joseph Slepi de la Iglesia ucraniana greco-católica, y estaba hace un momento tomando un café con 135 seminaristas, que es la esperanza de este pueblo, es la esperanza del futuro, y ellos son los que van a seguir con esa Iglesia viva ayudando a todas las personas que lo necesiten en el futuro. La Iglesia permanece, como todos sabemos, cuando hay una crisis humanitaria o una catástrofe, la Iglesia es la primera que acoge y la primera que va a permanecer y va a seguir estando aquí cuando muchas organizaciones ya se hayan marchado.
¿Qué tal? Buenas noches, José María. Yo escuchábamos hace Buenas un noches. Momento escuchábamos el testimonio del padre Román allí en esa misma ciudad de Ternópil y escuchábamos decir que la gente pues tenía esa sensación de no saber, ¿no? Era una sensación de no saber cuándo acabar, una sensación de incertidumbre que es la que provoca ese cansancio del que nos hablas, ese desgaste. ¿Es algo que se hable allí en el día a día con esos seminaristas con los que he hablado? No sé si se tiene en las conversaciones ordinarias esa siempre presente esa pregunta, ¿no? El cuándo se acabará esto.
Tienen esa pregunta, pero claro, llevan ya 2 años de conflicto y de incertidumbre sobre el futuro. Y lo único que te dicen es que ellos están concentrados en terminar sus estudios, en formarse como sacerdotes y en unirse a los ejemplos que ven a su alrededor, que son otros sacerdotes que están ayudando, muchos de ellos en primera línea. Y por eso ayuda a la Iglesia necesitada. Una de las cosas que está haciendo es no solo apoyar en la formación a los sacerdotes, sino también en la gestión del trauma. Y estamos aquí ayudando a quien ayuda, porque al final ellos, un arzobispo de Lutsk me decía que 2 sacerdotes habían tenido que coger la baja por el estrés y por la situación constante de tensión que viven cerca de lo que es el frente, ¿no? Trabajando como capellanes militares. Entonces, bueno, pues es la Semana Santa, cuando estás un poco más alejado del frente, la gente la está intentando vivir con normalidad. Vamos a la Eucaristía todas las mañanas en distintas iglesias y catedrales y bueno, pues van a vivir una Semana Santa desde luego distinta, pero con esa esperanza de paz que ojalá llegue.
Hablamos, José María, de personas que están sufriendo mucho, ¿no?, psicológica y mentalmente. ¿Cómo actúa la Iglesia en este sentido? ¿Cómo ayuda a llevar esa cruz?
Pues a través de programas de atención al trauma. Mira, nosotros estamos financiando desde programas para la curación de herida en tiempos de guerra, donde hemos apoyado en más de 11 centros a cerca de 1.021 personas, atención a jóvenes y niños, sacándoles de lo que es la tensión diaria y participando en lo que son campamentos o excursiones, cursos de formación psicológica también para sacerdotes religiosos en primera línea, lo decía antes, en Járkov y Zaporilla hemos formado a los que cuidan, porque también hay que cuidar a los que cuidan. Y en definitiva, esa atención psicoespiritual, que le llaman aquí, es la que más están impartiendo a todas aquellas personas, que es que no hay un ucraniano o ucraniana que no haya perdido a un amigo, a un familiar, a un vecino. O sea, es que no nos podemos imaginar lo que supone el trauma de estar 2 años consecutivos en una situación de guerra.
José María, una vez que uno se plantea desde aquí, desde Occidente, pues esos más de 2 años ya de guerra, esa cantidad de días pues de conflicto. No sé si da esa sensación ahora que usted está allí, no sé si da esa, pues esa, sí, esa sensación, ese sentimiento de que nos hemos olvidado de ellos, de los ucranianos.
Bueno, pues precisamente la campaña que lanzamos en Cuaresma desde Ayuda a la Iglesia Necesitada era, es 2 años de guerra, Ucrania, no quiero olvidarte, ¿eh? Y eso es precisamente lo que intentamos, haciéndonos presente en este momento, justo en tanto de Cuaresma como casi en el inicio de la Semana Santa. Estar al lado de ellos ya es un testimonio y da sentido también al trabajo que hacemos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, y ellos lo valoran muchísimo. No os podéis imaginar la acogida que nos dan en todos los lugares donde estamos y las ganas que tienen de contarnos, ¿eh? Y las ganas que tenemos de orar y rezar por ellos, ¿eh? Esos tres pilares que tenemos en esa ayuda a la Iglesia Necesitada, que es la oración, la información y la caridad, los estamos poniendo en marcha desde que estamos aquí en este viaje.
Pues muchísimas gracias, José María Gallardo, por ayudarnos, acercarnos en esta noche de Viernes Santo a esa realidad, ¿no? Ese conflicto, ¿no? Que muchas veces da la sensación, ¿no?, de que forma parte de lo que el Papa llama los grandes conflictos olvidados, ¿no? Cuando un conflicto se alarga en el tiempo, ¿no?, y acaba enquistándose, ¿no?, como es el caso de Ucrania. Y gracias a esa labor que lleva a cabo Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues estamos todos ahí apoyando por detrás. Gracias, José María.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Verónica, una de las mujeres que sigue a Jesús, ha intuido quién es él y por eso sufre al verlo sufrir. Ahora, al ver su rostro, su cara de cerca, lo ve totalmente desfigurado y no se resiste. Quiere aliviar sus sufrimientos, toma un paño e intenta limpiar su sangre y su sudor. En nuestra vida, nosotros también hemos tenido la oportunidad de enjugar las lágrimas de aquellas personas que sufren. Sin embargo, pocas veces nos acordamos de que en cada uno de nuestros hermanos que sufren, te escondes tú, el Hijo de Dios.
Y yo no estaba empadronada porque no tenía un sitio donde yo vivía y eso. Bueno, pues ahí le puse una pausa a eso y tuve que alquilar habitaciones hasta que llegó un momento en que yo me quedé sin dinero porque no encontraba trabajo.
Ella es Estrella, una joven hondureña de 19 años que atravesó el charco en busca de un futuro mejor. Dejó en su país a su padre y a su hermano y llegó a España sin conocer a nadie. Tuvo algún trabajo eventual, pero dada su situación irregular, no tenía fácil encontrar un empleo estable y lo más grave es que no tenía dónde vivir. Se planteó regresar a Honduras, pero su padre le pidió que luchara. Le dijo que no podían perder el dinero que habían invertido en su viaje.
Si me regreso a Honduras, iba a ser un dinero perdido, $1,000 gastados en nada y... Eso, pues mi papá me decía que me quedara, que yo era fuerte, valiente, que yo podía.
Estrella estaba desesperada. Cuando empezaba a anochecer no sabía bien qué iba a ser de ella. No tenía un lugar donde pasar la noche, hasta que encontró a personas que hicieron como aquella mujer, como Verónica, y enjugaron sus lágrimas. Tras ser atendida por Cruz Roja y por la Orden de San Juan de Dios, le buscaron un albergue donde pasó unos meses. Actualmente Estrella comparte piso con más jóvenes. Está estudiando porque su sueño es tener un trabajo digno y poder traerse hasta España a su padre y a su hermano. Hemos escuchado cómo la Verónica quiere ayudar, consolar a Jesús en su vía crucis, pero en ese camino es el propio Jesús quien también consuela. Se acerca a las mujeres de Jerusalén, les da una palabra de aliento y también les muestra el camino hacia su reino.
Ese consuelo que da Jesús también lo reconocemos fácilmente en nuestra sociedad actual, en el cuidado al enfermo y a aquellos que más sufren. Por ejemplo, a Luis Álvaro le diagnosticaron una enfermedad terminal muy grave y los últimos días de su vida los pasó en la unidad de cuidados paliativos del Centro San Camilo de Madrid. Allí estuvo una semana antes de fallecer, pero como nos contaba, la atención y el cariño que le dieron fueron impagables.
Sí, sí, Camilo, pues hombre, son conocidos, ¿no? Y sabía su labor. Pero me he sorprendido de la calidad y de la amplitud de los servicios y de las atenciones y del cariño de la gente, que es muy importante en estos momentos sentir la cercanía y el cariño de los que te quieren y de los que no te conocen, como es el caso.
Este centro de San Camilo de Madrid parece un auténtico hotel rural. Hay jardines, muchas zonas comunes o, por ejemplo, un bar donde cada tarde se juegan muchas partidas de cartas. Es una casa con pasillos muy amplios y con grandes ventanas por las que entra mucha luz. Allí se respira un ambiente muy agradable y familiar. En este lugar viven 33 personas que tienen enfermedades avanzadas e irreversibles. Tienen distintas edades, pero todas ellas reciben cuidados paliativos. Además, a todas se les atiende teniendo en cuenta todas las dimensiones de la persona: la física, la mental, la social y también la espiritual. Todo encaminado al bienestar del enfermo y a favorecer su dignidad. Francisco Rodríguez es su director asistencial.
Para que este tránsito y esta despedida, que va a ser inevitable, pues sea lo más agradable posible y, si es posible, incluso que la puedan disfrutar, que decimos mucho que es sacar fruto de esta experiencia, pues ofreciendo también esperanza.
La dimensión espiritual es la pieza que hace que todo cuadre. De ello se encarga cada día el Camilo Xavier Azcoitia y nos dice que la fe es la que aporta optimismo, fuerza y esperanza, aún en momentos muy duros.
Claro, la fe, en cuanto que es la relación con alguien que no se ha olvidado de ti y que te ama, se convierte en un elemento fundamental para poder construir un proyecto de vida con sentido.
En este centro de humanización de la salud tienen clara una cosa: mantener la dignidad de la persona hasta el final de la vida. Eso es lo que hacen con los pacientes que allí viven. En el día a día demuestran lo que les enseñó su fundador, San Camilo: servid como una madre a su único hijo enfermo. Ser las manos, el aliento y el consuelo de Jesús en los últimos momentos de la vida. Al llegar Jesús al lugar de la crucifixión, le despojaron incluso de su túnica, que era de una sola pieza, y le echaron a suertes. Jesús se convierte en un marginado, en una persona despreciada por todos.
En esa desnudez reconocemos también hoy a aquellas personas a las que se les despoja de su país, de sus oportunidades y de su futuro. Vemos a aquellos a los que no les queda otro remedio que jugarse la vida en el mar para buscar un futuro mejor. A todos los migrantes que llegan en condiciones infrahumanas y también a aquellos que nunca llegaron y que el mar acabó con sus sueños.
En esta noche queremos irnos hasta la Isla del Hierro, uno de los puntos donde prácticamente a diario llegan estas pateras. Allí hay tres sacerdotes para atender a toda la isla. Sus nombres son José Manuel, Gabriel y Darwin. Ellos, desde sus parroquias, siempre han estado pendientes de todas las necesidades de los miles de migrantes que llegan. Hace unos meses decidieron dar un paso más. La obsesión de los tres sacerdotes siempre ha sido estar con estas personas desde que se bajan de las pateras. Como al personal de Cáritas no le dejan acceder directamente a los centros de atención temporal de extranjeros, que es el lugar donde llegan al pisar suelo canario, tomaron una decisión. Los tres párrocos se han hecho voluntarios de Cruz Roja y ahora también lo son de Protección Civil. Nos lo cuenta precisamente uno de estos sacerdotes, Darwin Rivas.
No tanto el asombro de ellos, sino el asombro de los de, por ejemplo, la policía o de los mismos voluntarios, cuando decimos somos sacerdotes de la isla, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Entonces, pues explicamos porque queremos estar allí, porque pues es un deber cristiano, ¿no? Atender al que sufre, darle de comer, acompañarle, estar con ellos, simplemente estar con ellos para ellos es gratificante.
A estos migrantes los reciben, les dan de comer, como escuchábamos, y los llevan a albergues. Sobre todo los acompañan en todo lo que necesitan, es una ayuda integral. Darwin nos dice que la mayoría de los migrantes que llegan a esta Isla del Hierro son de Senegal. Hacen un viaje de unos 5 o 7 días y llegan en unas condiciones muy malas. Gabriel Hernández es otro de estos sacerdotes del Hierro que cada día se pone su chaleco cuando le avisan que están llegando esos cayucos.
Como uno va también de cura, aunque vayas con el chaleco, y ellos te van diciendo, ah, Cristian, Cristian, entonces se ríen, comparten, porque al final en sus países, a no ser los extremistas, ellos comparten con las familias cristianas.
Hace unos meses llegó una de estas pateras que venía de Senegal. En ella iban a bordo dos chicos que eran precisamente cristianos. Cuando se dieron cuenta que las personas que le ayudaban eran sacerdotes, rápidamente quisieron hablar con ellos. Vieron el clériman, reaccionaron y les hicieron muchas preguntas.
¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Tal. Nos explicaban un poco allí en sus pueblos, ¿no? En los que estaban. Bueno, en lo que pude hablar en francés, lo poco que entiendo de francés, pues nos explicaba un poquito la vivencia de sus pueblos de la fe y cómo salieron de allá.
Junto con el resto de voluntarios y trabajadores de la isla, estos tres sacerdotes se han puesto sus chalecos de Protección Civil y acompañan a los migrantes que vienen a España buscando un futuro mejor para ellos y para sus familias. Luchan por la dignidad de todos aquellos que son los despojados de la tierra. En este Viernes Santo llegamos al momento en el que todo se cumple. Jesús es clavado en la cruz a la que hoy mira toda la humanidad y allí muere por todos. Mirándote, Jesús, en esta noche, miramos a todos los asesinados injustamente, a las víctimas del aborto y de la eutanasia y a todos aquellos que a lo largo de la historia han muerto por tu causa y en tu misericordia. Señor, resulta paradójico que en ese mismo lugar en el que diste tu vida, esta misma tierra hoy esté marcada por el odio, la venganza y la violencia. A esta hora vamos a irnos hasta allí, hasta Tierra Santa, hasta ese Monte Gólgota. Llegamos a Tierra Santa, a ese monte Gólgota, y en este punto vamos a saludar a una persona que conoce muy bien Jerusalén. Ella es la arqueóloga y profesora de lengua aramea y hebrea, Cayetana Johnson. Muy buenas noches, Cayetana.
Ay, muy buenas noches, Irene, y un saludo muy fraternal a todos los oyentes.
Hablábamos, Cayetana, de esa paradoja, ¿no? El lugar en el que una persona muere para darnos la vida es hoy escenario de muerte, ¿no? ¿Cómo podemos explicar en esta noche de Viernes Santo algo así?
Bueno, pues es difícil, es complejo y dada pues mis años de experiencia en Tierra Santa, que he vivido allí intifadas, he vivido dos guerras también, pues en estas circunstancias actuales es especialmente doloroso. Lo que es todo el campo, el país de Tierra Santa y además en estas fechas tan especiales, también tan sentidas para nosotros, pues es especialmente significativo, ¿no? Está lleno de silencio, hay mucho vacío, mucha soledad también. Y bueno, pues ahí estamos, comunicando y también pues comprendiendo este escenario santo de la pasión que ya inicia, ¿no?, en este Viernes Santo, y de verdad que el escenario es muy especial en este año particularmente.
¿Qué se respira, Cayetana? Porque estamos hablando de un conflicto de muchos intereses, ¿no?, pero es un conflicto que puede enquistarse también en el tiempo, ¿no? ¿Podría haber pronto motivos para la esperanza?
Pues sí, sí. Además es que yo también por mi experiencia personal en estas tierras de Dios, pues sí me consta que cuando en Israel la situación llega a ser tan dura, tan extrema, siempre hay un motivo de la esperanza y además porque de una manera u otra las cosas se colocan en su sitio. Y mira que ha vivido Israel situaciones extremas y con terrorismos varios y mucho dolor para todas las personas implicadas y todas las confesiones religiosas. Y de repente hay algo que en un momento dado parece que se aclara, que se ilumina y entonces todo vuelve a circular y a ponerse en su sitio. De verdad se cumple, ¿eh? Pero mientras, pues esa es la parte dura y por tanto pues la inteligencia debe ser exquisita pues para también no conducirla todo rectamente.
Porque esto también nos lo confirma la historia, ¿no? Todo lo que se ha ido viviendo, ¿no?, a lo largo de los siglos.
Sí, muchísimo. Y además es que como arqueóloga pues puedo dar fe de todos los niveles de destrucción que hemos ido viviendo pues en todas las campañas arqueológicas, porque cuando expones un nivel de destrucción, que además hasta se llega a oler las cenizas, ¿no?, de los fuegos, de grandes fuegos que se han dado, pues eso también, ¿no?, te recoloca, te resetea de alguna manera, ¿no?, pues para comprender desde el pasado lo que se está viviendo en el presente. Y por alguna razón y alguna también mano desde lo alto, pues todo vuelve a su ser, todo vuelve a tranquilizarse, pero no deja de ser que todas estas etapas de destrucción histórica pues siempre nos han tenido que comunicar y decir algo.
Sí, buenas noches, Cayetana.
Buenas noches.
Hablábamos también con gente que estaba allí en Tierra Santa y, y es cierto que mucha gente dice que allí en Jerusalén, en Tierra Santa, está todo tan tranquilo. Es verdad que el conflicto está en la franja, sobre todo, y allí en cambio está todo tranquilo, pero nos decían que faltaba la vida, ¿no? Hablábamos de esa esperanza, pero realmente imagino que también lo que pensará la gente, lo que piensa el pueblo en el día a día, la gente que tiene comercios, es que vuelva esa vida, ¿no? La esperanza en que vuelva, pues eso, la normalidad, lo cotidiano, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y de hecho, pues la Ciudad Santa, Jerusalén, pues se la ve triste. Están todos procurando mantener pues un ritmo adecuado, ¿no?, a lo que son las circunstancias actuales y sobre todo alrededor de los grandes santuarios, ¿no?, de tanto los hebreos como los cristianos y los musulmanes, pues están todos dentro de lo que cabe procurando llevar una vida tranquila, de normalidad, dentro de lo vacío que está, muchas tiendas cerradas, cosa que no es normal para estas fechas. Y especialmente ahora que se aproxima pues la Semana Santa Cristiana, la Pascua Judía, y se está viviendo en estas fechas también el Ramadán. Entonces, habitualmente, que son fechas donde suele haber muchísima peregrinación, especialmente, ahora es cero. Sí están viniendo peregrinos de países asiáticos y de la Europa del Este, pero de peregrinación occidental ninguna. Y yo por eso, por mi experiencia, y además que tengo, ¿no?, pues un viaje reciente a Israel, que acabo de regresar hace unos días, pues de verdad yo recomiendo que se viaje, ¿no?, que se vaya para allá. Los itinerarios están muy bien controlados, hay muchísima seguridad, hemos ido muy tranquilos y esto pues para mí particularmente como arqueóloga pues me ha permitido observar de cerca pues algunos trabajos que se están realizando en Jerusalén, especialmente en el Santo Sepulcro, y esto pues lo he podido ver algo más de cerca.
Porque Cayetana, no sé si somos conscientes de la importancia que para ellos tienen que vayamos allí, ¿no?, las propias peregrinaciones. Es prácticamente su, no sé si prácticamente o totalmente su única fuente de ingresos, ¿no? Sobre todo de los cristianos también, creo que es así.
Sí, sí, es importantísimo. Y de hecho, pues las tiendas habituales que suele rodear el Santo Sepulcro de Jerusalén están absolutamente cerradas. Y entonces, pues claro, cuando ven a un grupito de personas que están viajando, pues inmediatamente hay alguien que abre el cerrojo y ofrece productos y además hasta con descuentos, que fíjate ya eso, la dimensión que es, encima hacerte una rebaja sabiendo la crítica situación económica que se está viviendo. Entonces, pues todas esas cosas, obviamente, pues ya te acercas, hablas e incluso sin descuento, porque yo me niego a que me hagan un descuento, yo les compro y punto, ¿no? Porque sé lo que les va la vida y su situación económica y además porque, por desgracia, muchas de estas tiendas, o por no decir la mayoría, por lo menos lo que a mí me contaban, han tenido que despedir a trabajadores porque no hay manera de sostenerlos en un contrato laboral y, por tanto, se producen despidos. Entonces, es toda una cadena de sufrimiento, no solamente en el plano moral y espiritual, sino también en el plano material. Y por ello, pues, hay que volver, hay que hacer un viaje, que no es necesario ponerse en una situación de riesgo, obviamente, pero se puede viajar con toda seguridad y total tranquilidad. Eso sí lo puedo decir.
Claro, porque también, fíjate, Cayetana, porque no solamente del pequeño comercio viven allí, ¿no? Son muchas las familias que trabajan, ¿no?, también para esos santos lugares, ¿no?, que custodian los hermanos franciscanos.
Claro que sí, claro que sí. De hecho, pues estuvimos visitando diversos sitios de la custodia franciscana que están cerrados a cal y canto y no pueden pues mantener una continuidad económica como antes se suele hacer cuando hay la peregrinación. Y por tanto, pues los pobres, ¿no?, te da mucha lástima y mucha pena pues verlos ahí al padre franciscano que está cuidando, ¿no?, Betfagé o Betania o alguno de estos sitios, ¿no?, fundamentales en Jerusalén, pues están haciendo un esfuerzo titánico por mantener aquello, ¿no? Y todo por esta situación dramática que se está viviendo. Entonces yo por eso insisto, de verdad, mira que he estado viajando y con el pico y la pala y voy por arriba y por abajo en el país en situaciones críticas y de verdad que Israel sigue siendo un país seguro a pesar de todas las informaciones que nos puedan llegar.
Y que nos necesitan y además hoy Viernes Santo, ¿no?, que tenemos esa colecta especial, sí, ¿no?, por los santos lugares. Cayetana, los cristianos en Tierra Santa son una minoría en torno a un 1% de la población. ¿Qué papel crees que pueden tener en este conflicto? O sea, ¿pueden ellos servir en parte como mediadores, como puente, ¿no?, aportando vías de solución?
Sí, sí, de hecho lo están haciendo, ¿eh? Y me consta, pues por las diversas denominaciones cristianas, pues sí, se está haciendo un trabajo importante de hacer unión principalmente, y esto sí se nota muchísimo en los santos lugares, y como todos están teniendo una conciencia muy clara de que hay que mantenerse unidos, hay que también apoyar a Israel de alguna manera, porque es el Estado, ¿no?, que existe, donde ellos están viviendo, y por tanto el papel del cristiano es fundamental y de hecho me consta que sí están haciendo, ¿eh? Están todos colaborando, procurando pues suavizar las situaciones tensas, sobre todo para aquellos palestinos cristianos que viven en Belén particularmente, y entonces todos están haciendo un trabajo común y eso hay que ponerlo en valor también, ¿eh?
Hay que poner también mucho en valor, ¿eh?, la labor que está llevando a cabo el cardenal Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, que incluso se ha llegado a ofrecer, ¿eh?, de intercambio de rehenes y que está trabajando por la paz de una manera increíble.
Sí, sí, de hecho lo sigue haciendo Irene, ¿eh? Siempre, sí, de vez en cuando recuerda este intercambio de prisioneros y es algo muy importante para Israel, ¿eh?, lo puedo decir.
Cayetana, esta noche hemos recorrido el Vía Crucis de Jesús escuchando cruces de nuestra sociedad, ¿no?, y de nuestras vidas, ¿no? Pero yo te quiero preguntar cómo fue realmente ese camino que recorrió Jesús hasta llegar a la cruz.
Bueno, pues para mí tiene muchísimas lecturas, porque en primer lugar pues yo hago una visión de lo que es la arqueología de ese Vía Crucis, porque lo tenemos también muy bien pautado desde el punto de vista de los trabajos científicos que se han hecho para comprender este itinerario de la Vía Dolorosa, y efectivamente tenemos evidencia, tenemos huella, ¿no?, gracias a las tradiciones de los peregrinos, ¿no?, que nos van dejando por escrito numerosos relatos y costumbres, ¿no?, de lo que se hacía en la devoción de seguir este Vía Crucis con sus estaciones, etcétera. Entonces todo ello, pues sí, no, hay un escenario maravilloso que está a unos pocos centímetros debajo de la superficie actual, ¿no?, del camino de la Vía Dolorosa, Vía Crucis, y por tanto, pues cuando uno lee los informes arqueológicos hechos por las autoridades israelíes, más las colaboraciones cristianas de las diversas denominaciones y en particular la custodia franciscana, pues vemos que hay un itinerario que ya desde bien temprano empezó a forjarse de manera espontánea y luego ya a partir de la era bizantina se va a consolidar, no solamente con un itinerario, que es la que se realiza actualmente, la Vía Dolorosa, con el camino franciscano, sino que también había otro itinerario que se realizaba entrando por el monte Sion. Entonces, todas estas devociones, desde el pasado hasta nuestro presente, pues siempre nos va a ir iluminando cada vez más, pues esas estaciones, la devoción, vamos leyendo peregrinos, ¿no?, a lo largo de los siglos, que te van narrando cuáles eran las costumbres, las prácticas, ¿no?, van describiendo costumbres, y bueno, pues la verdad que te ilumina muchísimo, pues cada vez que hago yo personalmente el Vía Crucis, pues en cada estación estoy recordando todo este universo, ¿no?, de lo que contaban los peregrinos de antaño, y es algo extraordinario que lo vivo de una manera muy especial.
Cayetana, ¿desde qué siglo hay constancia que existe esa devoción por cada una de esas estaciones, de esas paradas, de esos sucesos del Vía Crucis?
Sí, pues sabemos que ya, por lo menos a partir de que el emperador Adriano renombró la ciudad de Jerusalén como Aelia Capitolina, parece ser que ya en ese momento romano, pues como lo que quería el emperador Adriano era evitar a cualquier precio que hubiera veneraciones, tanto judías como de aquellos seguidores del Galileo, en esa fecha tan temprana, pues hizo un edicto prohibiendo categóricamente la entrada a Jerusalén de estas dos, digamos, grupos, ¿no?, que querían hacer sus devociones en lo que era el antiguo templo de Jerusalén y aquellos itinerarios de la vida de Jesús en la Ciudad Santa. Entonces, este ya es un punto de partida que en el que solemos apoyarnos la mayoría de los expertos, ¿no?, y yo en particular, y a partir de allí ya vemos cómo la devoción espontánea pues va poco a poco articulando estos itinerarios, ¿no? Aquí se me dice que fue la flagelación, aquí en la Fortaleza Antonia solo sucedió tal cosa, luego en el pretorio también o en el antiguo palacio de Herodes el Grande. Entonces todos estos hitos, ¿no?, que la tradición, digamos, de la costumbre, de la tradición oral que va comunicando todos estos episodios, pues va haciendo que ya cuando entramos en era bizantina a partir del siglo IV ya se empieza a observar un itinerario o por lo menos dos itinerarios bien marcados que empezando en lo alto del Monte de los Olivos va a establecer dos rutas, y esto sí que lo tenemos muy claro gracias a las descripciones, ¿no?, del siglo IV en adelante, y después ya pues a partir de la Edad Media, a partir del periodo de los cruzados, ya se va a consolidar en una, que es la actual Vía Dolorosa de los franciscanos.
Estamos hablando que ahora mismo, si vamos allí a Tierra Santa, a esa parte de Jerusalén, vamos andando, pues vemos una cosa, pero ahora mismo, en este tiempo, debajo hay otra, ¿no? ¿Cómo es esa Vía Dolorosa, ese Vía Crucis por debajo?
Sí, es muy especial, ¿no? Porque hay algunos niveles de la que es las calles actuales de Jerusalén donde pues sí se conservan estos suelos originales y entonces uno puede ir rastreando ese itinerario cuando empieza pues con la zona de la flagelación, ¿no? Las primeras estaciones hasta Simón el Cireneo, y a partir de allí pues obviamente con el trazado actual de las calles pues uno tiene que imaginarse un poquito una desviación interna para poder llegar a lo que es la Puerta de la Justicia, y ahí es donde vamos a tener transformaciones interesantísimas que se combinan con la nueva reformulación de la ciudad del emperador Adriano cuando la cambió drásticamente a Aelia Capitolina. Entonces ahí pues uno tiene que meterse en algunos edificios. Me gusta especialmente entrar en el convento ortodoxo de Alexander Nevsky porque se conservan ahí los restos de lo que es la Puerta de la Justicia, por donde salían los ajusticiados a la pena capital romana por lo de crucifixión, y también se conservan restos del atrio de lo que es la Basílica de Constantino el Grande y Santa Elena. Entonces, claro, yo tengo esos hitos en la ciudad que me ayuda más o menos a orientarme en lo que es esta peregrinación histórica, sobre todo de época bizantina.
Cayetana, en esta noche de Viernes Santo, ¿no? nos tenemos que trasladar, ¿no? Yo quiero ir contigo de la mano hasta ese lugar del Gólgota, hasta el lugar en el que, bueno, pues un día como hoy, ¿no?, fue crucificado Jesús, ¿no? Ahora mismo no estamos allí, pero descríbenoslo un poco, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo es?
Pues bueno, si te refieres al pasado, pues por ejemplo, lo que es el periodo bizantino, que tenemos unas basílicas espléndidas, ¿no?, iniciado por Constantino y Santa Elena en el siglo IV, y luego tenemos una magnificencia igualmente con el emperador Justiniano, pues toda la zona del Gólgota estaba expuesto al aire libre, ¿eh? Se ve la roca madre perfectamente, se ve una cruz encima que fue puesta, ¿no?, por este mundo de Constantino y Santa Elena, y es un espacio muy abierto junto con un primer edículo, ¿no?, la tumba de Arimatea, que aquello fue también pues protegido por una estructura, ¿no?, bizantina, y entonces lo que se respiraba en esa basílica pues es, digamos, mucho aire, mucho espacio, ¿no?, porque obviamente hay también un simbolismo poderosísimo de arquitectura sagrada para representar lo que es la resurrección, ¿eh? La resurrección, pues sale ese Jesús que se encuentra con María de Magdalena y le dice: no me toques. Entonces todo eso se sabe que es la zona del antiguo tripórtico, y ese espacio era abierto, ¿no?, en el Gólgota, y esto es lo que quieren reflejar Constantino y Santa Elena. Luego ya pues vamos a tener las transformaciones de la época de los cruzados, particularmente donde todo el Gólgota se cubre, ¿eh?, y es lo que uno vea en la actualidad, ¿no?, toda la capilla pues la latina según la nomenclatura cruzada, que es la católica, luego la parte central, que es la ortodoxa, y entonces pues hay unos cristales, ¿no?, a través de los cuales pues se ve la roca madre, ¿no?, incluso con esa grieta, ¿no?, fruto del terremoto que nos narra el Evangelio, ¿no? Entonces todo eso pues ya se queda protegido con una estructura militar cruzada propio, ¿no?, para Tierra Santa, que elaboraron los cruzados, añadieron el campanario, y entonces toda esa arquitectura pues sirve para proteger el lugar de la cristiandad por excelencia de la resurrección. Entonces esto sí que es lo que uno ve en la actualidad, y ahora mismo pues están ya las acometidas, que también, pues mira, viene bien que haya esta tranquilidad de peregrinos, porque ya después de la restauración del edículo de los años 2016-17, ¿no?, aproximadamente, pues ahora se está haciendo la acometida del suelo, consolidar el suelo, porque sí se detectaron unas grietas importantísimas que pueden hacer pues colapsar el edificio, ¿no?, en su conjunto. Entonces pues ya van por fases haciendo todas las consolidaciones debajo de las losas de piedra actuales, y la verdad que a mí me emociona particularmente porque debajo de esas losas pues estamos viendo las estructuras bizantinas tal cual las tenemos. Fíjate. Y entonces pues claro, pues eso, con gracias a la custodia franciscana pues que me permiten, digamos, cotillear, si me permiten la expresión, sí, pues entonces este tipo de cosas a mí me emocionan particularmente porque me confirma, ¿no?, lo que la historia nos viene contando, las descripciones de peregrinos, y tenemos las estructuras. Entonces en este estado actual es que están trabajando, y ahora están en la parte de la entrada. No se puede ahora ver la piedra del descendimiento, por ejemplo, y entonces todo eso porque siguen los trabajos de consolidación, y esto también para mí es muy buena señal. Dentro del drama que estamos viviendo, pues es que se puedan seguir haciendo estos trabajos en el silencio, en la quietud, donde apenas hay gente, pues esto va a servirnos también para darnos mayor esperanza de que la tranquilidad y la paz volverá, y esto se va a llenar de peregrinos. Espero que lo hagan antes de tiempo, que no se esperen tanto.
Porque ya es seguro viajar, tú nos lo has contado esta noche, efectivamente.
Sí, yo Cayetana de decir que nunca he estado allí en Tierra Santa, y quiero, sí, puede parecer, pero no.
Tienes una buena guía,
¿eh? Una buena guía, totalmente, ya veo,
ya sabes, y si quieres te vienes con el pico y la pala conmigo.
Eso, rápidamente. Yo quiero que en una noche como hoy ir a ese otro punto, al punto del sepulcro, donde hoy pues tenemos depositadas todas nuestras esperanzas, ¿no? Y quiero que me describas cómo es físicamente, que yo no lo he visto, y también qué se respira allí, en ese lugar donde hoy pues el Señor, pues, allí queda, ¿no?, muerto.
Sí. Yo lo que he percibido en este último viaje, ¿no?, del que acabo de regresar, pues es un ambiente de susurro, ¿eh? Y entonces, pues, es tal la quietud que incluso, pues, yo me he entretenido en entrar y salir del edículo, porque como también gracias a los trabajos de restauración han podido exponer algo más, arqueológicamente hablando, del edículo primerísimo, el más temprano, pues entonces yo me he entretenido allí, he estado observando, he estado mirando, he estado muy tranquila, ¿no?, porque ahí sí que nadie te echaba, como no hay nadie, pues nadie te echaba, ¿no?, como suele ser habitual. Y entonces, pues la verdad que ver aquello solo, me evocaba un tanto, ¿no?, cómo debió ser aquella tumba de Jesús, que también pues estaba en soledad, estaba en esa oscuridad, estaba el ambiente lúgubre igualmente, y según la costumbre funeraria judía, pues sí había una preocupación intensa acerca del cuerpo de Jesús, porque, y esto está escrito en el Talmud también, ¿no?, la tradición de la resurrección, ¿no?, de velar el cuerpo durante 3 días, porque hay esta esperanza en que esa persona vuelva a la vida. Esto era algo que estaban realizando mujeres, y especialmente iban como las llamamos las miróforas, ¿no?, que iban con sus óleos, ¿no?, con las mirras, con aloe veras, especialmente porque el cuerpo de Jesús había sido tremendamente maltratado y ultrajado, y eso era una auténtica blasfemia y abominación para el judío, que para ellos era sinónimo de maltratar al cuerpo de Dios directamente, y eso no se puede consentir ni soportar, y por tanto para la resurrección hay que cuidarles expresamente. Hago una conexión con la situación actual y con otro tipo de atentados que ha vivido Israel, porque si habéis visto en alguna ocasión que hay personas especializadas en recoger cada trocito, con todo cariño, cada trocito de cuerpo humano que ha quedado en un estado lamentable después de un atentado. Y sabemos que estos equipos, es un grupo especializado de religiosos que tienen que recoger cada parte del cuerpo humano por esta esperanza en la resurrección. No puede haber un cuerpo dañado bajo ningún concepto. E incluso trabajan con unas aspiradoras especiales para recoger cenizas, para recoger cenizas, sí, porque en el judaísmo se entiende que las cenizas es el punto de transición entre el cuerpo físico y el alma que va a Dios, y por tanto eso también cuenta. Entonces, en esa tumba, en ese vehículo, pues claro, yo me imagino a estas mujeres, las miróforas, que estaban yendo y viniendo para tratar el cuerpo de Jesús, que todavía sudaba sangre. Entonces, claro, pues se crea un escenario tan sobrecogedor de ver esa piedra, ¿no?, del banco de pudridero, y te imaginas a Jesús ahí con las vendas y el sudario y demás, y ese cuerpo tan dolorido y tan maltratado, que la verdad que impresiona.
Es emocionante,
Impresiona también saber, Irene, que a día de hoy, esta noche, y estos días lo vamos a ver, ese sepulcro está vacío, ¿no?, que es también la clave.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, profesora Cayetana Johnson, por atendernos esta noche de Viernes Santo, por acompañarnos también, ¿no?, hasta ese lugar donde, bueno, pues hoy quizá debemos mirar de una forma especial. Gracias, un fuerte abrazo.
Nada, a vosotros, y tened muy presente que las piedras todavía nos siguen hablando, y esas piedras están llenas de lo sagrado, están llenas de Dios y de Jesús. Así que avanti, avanti, por favor, que
eso es
Tierra Santa.
Y que es muy seguro hacerlo, y claro, lo debemos hacer.
Claro que sí.
Lo debemos hacer, además, un viaje muy bonito. Pues claro, gracias, Cayetana, y gracias también a ti, Pablo Rivas, por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias, Irene Pozo. Gracias y feliz Viernes Santo.
En este Viernes Santo hemos mirado a la cruz y hemos recorrido el Vía Crucis que Jesús recorrió hasta llegar a ella. Hace ya muchos siglos que Jesús hizo ese camino, pero lo más importante es que hoy sigue haciéndolo, con cada enfermo, con cada migrante, con cada víctima, con cada injusticia, con cada uno de nosotros. La muerte de Jesús en la cruz tampoco es algo del pasado, es algo que sigue pasando. Es el todo está cumplido, el eje de una promesa y el fundamento del amor más sincero. Esta noche hemos acompañado a Jesús en su sufrimiento, pero también vamos a ir con él en lo que está por llegar. Hoy hacemos silencio, adoramos y esperamos. Aguardamos con esperanza la buena noticia, porque en lo más oscuro de esta noche ya retumba el motivo de nuestra alegría. No busquéis entre los muertos al que vive. Esa es la verdadera alegría de la primavera que estrenamos.